Qué gozo es poder estar reunidos en este lugar. Hoy celebramos un día muy especial en toda la cristiandad. Celebramos un evento que marcó la historia de la humanidad, pero especialmente marcó la vida de todos los que somos seguidores de Cristo. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es tradición que juntos como iglesia proclamemos esta realidad gloriosa de la resurrección. Cada vez que escuchamos el Señor ha resucitado, todos respondemos, verdaderamente ha resucitado. ¿Puedes repetir esta gloriosa verdad, amada iglesia? El Señor ha resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La narración bíblica nos enseña que Jesús, siendo inocente, fue llevado a la cruz a morir por nuestros pecados. Sin embargo, la historia no termina ahí. La Biblia nos dice que Él no se quedó en una tumba. Jesús resucitó y vive. Los escépticos siempre cuestionan si la resurrección de Jesús realmente ocurrió. Pero amado hermano, las evidencias bíblicas e históricas son tan abrumadoras que no dejan lugar a dudas. Él está vivo. El relato bíblico, sin embargo, no deja de ser sorprendente y milagroso para los que presenciaron los hechos, como para nosotros que hemos creído en el testimonio de ellos. Luego entonces, la resurrección de Jesús es un evento que ciertamente nos desafía a creer. Y lo primero a lo que somos desafiados es a creer lo imposible. La resurrección nos desafía a creer lo imposible. Acompáñame por favor a leer lo que dice la Escritura allá en Juan 20, desde el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que había que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos entonces regresaron a su casa. Amado, no hay nada más desesperanzador que la muerte de un ser amado. Cuando la muerte llega a alguna familia, todo nuestro ser se conmueve y se estremece. Y en esos momentos, en esos casos, es común cuestionarnos el sentido de la vida, ¿no es así? Y sentirnos que el mundo se derrumba frente a nuestros ojos. Sobre todo cuando esa persona que murió fue tan significativa en nuestra vida. María Magdalena había sido favorecida por Jesús y tenía un amor especial y profundo por Él. Así que el primer día de la semana, un día como hoy, domingo, muy de mañana, fue al sepulcro. Pero ella, lo menos que esperaba, era encontrar una tumba vacía. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, nos narra que María Magdalena llevaba especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Sabes por qué llevaba estas especias? Ella llevaba estas especias porque ella esperaba encontrar un muerto a quien ungir. Así que María, todavía conmovida y con los sentimientos a flor de piel, fue consternada aún más cuando vio quitada la piedra del sepulcro y atestiguó que el cuerpo del Señor no estaba ahí. ¡Qué escena más desesperante para María y para cualquiera! María ya había sufrido bastante al ver morir a Jesús en una cruz. Ella no había podido ir a ungir el cuerpo el día de reposo porque estaba prohibido. Y ahora se encuentra con que le han quitado el cuerpo del Señor. ¡Qué desesperante! Así que desesperada, corrió y fue con Pedro y Juan y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Amados, aunque Jesús había anunciado su resurrección en numerosas ocasiones, en ese momento excedía lo que María podía creer. Ni siquiera le pasó por la cabeza la resurrección. Para ella, lo que era razonable y posible de creer era que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero, amados hermanos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la tumba vacía es la primera evidencia de que Jesús resucitó. La piedra fue removida y el sepulcro está vacío. Jesús vive. Jesús resucitó. Aunque el día de hoy una tumba vacía no conmueve, no convence a nadie de una resurrección, ¿verdad? Esta no deja de ser una prueba fehaciente y gloriosa de lo que declara la Escritura, que la muerte no lo pudo retener. Hechos 2:24 dice así: Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible, iglesia, era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Así que después de este anuncio de María, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Y aunque Juan llegó primero, fue Pedro el que se aventuró a entrar a la tumba. Y lo que vio fue algo sorprendente. Dice el versículo 6 y 7 que él vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario, dice la Escritura, no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Otra evidencia que nos llama a creer lo imposible es lo que dice la Escritura aquí. Estos lienzos en los que Cristo fue envuelto después de morir, ensangrentados y llenos de especias aromáticas. Los lienzos que encontraron los discípulos indican que no habían sido forzados, ni que el cuerpo había sido desenvuelto deprisa por los ladrones. Ladrones que en realidad no hubieran hecho esto, pues resultaba más fácil y agradable transportarlo envuelto. Lo que quiere decir esto es que las ropas estaban colocadas como si el cuerpo se hubiera esfumado. Y esto los dejó maravillados. Y esto hoy también nos debe de dejar asombrados. ¿No te parece algo extraordinario e imposible de suceder? Pero ahí está el hecho y no podemos evitarlo. Lo imposible lo hizo posible el Señor. Cristo resucitó de los muertos. Muchas personas han querido desacreditar la resurrección de Jesús como un hecho que jamás sucedió, y han formulado todo tipo de especulaciones para empañar la resurrección de Cristo. Piensan que la resurrección es solo fanatismo y superstición.
Porque dicen la resurrección es un evento imposible de creer por los seres humanos. Pero lo que realmente es imposible de creer, amados, es como alguien con gran cantidad de evidencias bíblicas e incluso extra bíblicas no pueden creer en el Cristo de las Escrituras y ser movidos a abrazar el Evangelio del Señor. La razón por la cual no pueden creer es porque en última instancia, escucha esto, la fe es un don que viene de Dios. Porque podemos tener las evidencias más abrumadoras ante nuestros ojos y aún así no creer. Lo que necesitamos es el don de la fe para creer en el mensaje del Evangelio. Pedro y Juan narra el versículo 9 y 10 que habían visto y Juan había creído, pero aún con una fe incipiente. Hasta ese entonces, dice la Escritura, no habían entendido que Jesús tenía que resucitar. Así que lo que hicieron es, se fueron a su casa. Aún los discípulos amados que estuvieron con Jesús, que vieron las evidencias, no creyeron de inmediato en la resurrección. Se fueron a casa con dudas, tratando de entender las evidencias que habían visto. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios se le reveló más adelante a estos discípulos. Y Dios, amado hermano, sigue haciendo ese milagro hoy. Nos da el don de la fe para creer los hechos verídicos y fidedignos de las Escrituras. Por eso, si no tienes fe, si tienes falta de fe, pídele a Dios que se te revele y que te dé fe para creer. Hoy, el Señor nos llama a celebrar, pero también a creer. A creer lo imposible. A creer que lo imposible se hizo posible. Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en una cruz y después de 3 días resucitó para hacer lo imposible. Que tú y yo fuéramos perdonados de todos nuestros pecados y fuéramos recibidos como sus hijos, para que así como Él resucitó, algún día, cuando tú y yo nos enfrentemos a la muerte, tengamos la esperanza segura de que así como Jesús resucitó, tú y yo también resucitemos. Iglesia, celebremos la resurrección. Celebremos al Cristo resucitado. Iglesia, el Señor ha resucitado. Y a su nombre sea toda la gloria. Amén.
Es una celebración maravillosa estar acá. La verdad es que nunca he ido a Disney. Los niños veo que se ponen muy contentos cuando van. Pero estar acá delante de ustedes debe ser una emoción aún mayor que esto, hermanos. Reunidos, adorando a nuestro Dios, como dijo el hermano Andrés. Reunidos de blanco, pero reunidos para adorar al único Dios vivo y verdadero. Y es un privilegio para mí también compartir su palabra. Como escuchamos, hermanos, los discípulos de Jesús fueron desafiados a creer lo imposible. Pero también ellos fueron desafiados a creer lo incomprensible el domingo de resurrección. Tal vez la conmoción de los eventos del viernes de crucifixión de su maestro ocupaba sus pensamientos y esto les evitaba recordar sus palabras cuando él dijo que él era la resurrección y la vida. Tal vez la tristeza profunda que sentían de perder a su maestro ocupaba su corazón y ellos olvidaron cuando resucitó a Lázaro y mostró Jesús que tenía poder sobre la muerte. Pero hermanos, así como fue necesario que cada uno de los discípulos tuviera un encuentro personal con su maestro resucitado, así nosotros hoy somos desafiados a creer lo incomprensible, pero verdadero, que Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La resurrección nos desafía, hermanos, a creer lo incomprensible. Por eso el Evangelio de Juan narra que después del primer desafío de ver una tumba vacía, el siguiente desafío para la fe de los discípulos fue creer que Jesús verdaderamente había resucitado. Dice el Evangelio en los versículos 11 al 13. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco y sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Para los discípulos, como María Magdalena, el problema ya no era una tumba vacía. El problema era dónde estaría el cuerpo de Jesús. Las mujeres que fueron a visitar la tumba, entre ellas María Magdalena, junto con otras, como narran los evangelios sinópticos, ellas seguramente se acostaron a dormir el sábado en la noche, se despertaron el domingo muy de mañana y se encaminaron en la madrugada convencidas que en la tumba se encontraba el cuerpo de su maestro. Es conmovedor ver a María Magdalena expresar su dolor al ver lo contrario. Con un llanto profundo, audible e incontenible, que se puede traducir esta palabra, lloraba por la angustia de no saber en dónde estaría el cuerpo de su maestro. Para ella era comprensible que alguien pudiera haber robado el cuerpo de su Señor, pero era incomprensible que hubiera resucitado. Hermanos, ni aún la presencia de dos ángeles con vestiduras blancas calmaron la angustia, el profundo dolor que esta mujer sentía mientras seguía llorando al pie de la tumba. Dice la Escritura, apenas dijo esto, volvió la mirada y vio allí... Dice, y apenas vio la mirada, vio allá a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en hebreo significa maestro. Es conmovedor ver el trato cariñoso que Jesús tiene con María, que estaba desconsolada. Al igual que un pastor guía a su rebaño, el Señor cuida su corazón, guiando su fe a través de situaciones cada vez más difíciles de comprender. Primero, la gran piedra estaba removida. Después, unos ángeles, los mensajeros celestiales de Dios, le anuncian la noticia de la resurrección. Y finalmente se apareció ante ella, llamándola por su nombre, María. El pastor llama a sus ovejas por su nombre. Entonces se despeja la tristeza y reconoce a su maestro. Pero además, Jesús la escoge para que sea testigo y la portadora de tan maravillosa noticia. Amada iglesia, Jesús resucitado es el incomparable testimonio, incomprensible pero verdadero, que Dios muestra su amor y misericordia para su pueblo pecador. Cuando se presenta ante sus discípulos, después de sufrir los tormentos de la peor de las muertes, ocupando nuestro lugar a causa de nuestros pecados, no echa en cara la fe débil de sus discípulos, sino hace todo lo contrario. Nos ayuda a creer y nos ayuda a creer con lazos de amor. Nos lleva ante Él de una manera amorosa, misericordiosa para aquel que tiene una fe débil como nosotros. Jesús le dijo, no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Hermanos, el encuentro con Jesús resucitado desafía nuestra fe a creer en lo incomprensible pero verdadero. Que nuestra deuda con Dios ha sido pagada satisfactoriamente. Dice Romanos 6, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también lo estaremos unidos con él en su resurrección. El encuentro de María con Jesús no implicaba que a partir de ese momento María jamás iba a sentir tristeza. El encuentro de María con Jesús no implicaba que ella jamás iba a volver a sentir dolor. Después ella entendería que gracias a la victoria de la resurrección, recibiría las bendiciones espirituales más hermosas que nadie jamás podrá darle al ser humano. Jesús nos llama hermanos. Dile a mis hermanos, somos llamados hijos del mismo Padre. Y estamos en verdadera comunión con el mismo Dios. Y estas son las excelentes noticias incomprensibles para aquel que deliberadamente pecó contra Dios. Pero Jesucristo, por su resurrección, obtuvo esa victoria por nosotros. Pero no solo fue la fe de María Magdalena la que fue desafiada a creer en lo incomprensible. De ver a Jesús resucitado. Dice la escritura que al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Para la tarde, los discípulos ya estaban al tanto que Jesús había resucitado. Sin embargo, como puedes ver aquí, al igual que María Magdalena lloró sin esperanza, los discípulos de Jesús estaban reunidos sin esperanza, con un profundo temor a la muerte. Era comprensible que los judíos que asesinaron a su maestro, si los encontraban, los iban a procesar, los iban a asesinar a cada uno de ellos. Por eso se reunieron de manera secreta y literal, con la puerta asegurada. Amada iglesia, en el momento cuando los corazones están secuestrados por el temor, la fe es desafiada a creer en lo incomprensible, que es posible vivir sin temor a pesar de la adversidad. Por eso, aún con la puerta cerrada, su Señor resucitado se presentó, no a un lado, no atrás, sino en medio de ellos. Y les dio un saludo común, pero que en labios de Jesús resucitado son las palabras que disipan todo temor. La paz sea con ustedes. Y volvió a repetir el maestro, la paz sea con ustedes. Delante de sus ojos, no estaba solo su maestro en persona, en carne y hueso, y ya, para que las cosas siguieran igual. Delante de ellos estaba el cuerpo glorioso de Jesucristo, con heridas reales, pero un cuerpo victorioso, un Señor victorioso. Corintios dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de los muertos como primicias de los que murieron. Ellos después entenderían que el encuentro con Jesús resucitado garantizaba el triunfo sobre los enemigos. El triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el pecado, y que esa victoria también es nuestra victoria. No significaba que ellos no iban a enfrentar temor, no significó que ellos no iban a pecar, significó que ellos entendieron que ya Ellos tenían la victoria sobre el pecado y sobre la muerte gracias a Jesucristo. Si tú crees en Cristo resucitado, tú tienes victoria también sobre el pecado. Amén. Y ese es el testimonio de la presencia de Jesucristo. La paz se ha logrado gracias a Él. No es cualquier paz. El encuentro con Jesús resucitado nos dice que es posible lo incomprensible. Es posible restablecer la paz en este siglo. Esto es llevar progresivamente todas las cosas al lugar que Dios le ha asignado, comenzando con el corazón de su pueblo, llevándolo a los pies de Cristo. La paz se restablecerá de manera definitiva cuando nuestro Señor Jesús regrese en victoria. Pero mientras nos ha dejado su Espíritu Santo como el Espíritu Santo como garantía segura de la victoria y del cumplimiento de sus promesas en este tiempo. Acto seguido, dice, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Hermanos, así como fue necesario que cada uno de los discípulos tuviera un encuentro personal con su Maestro resucitado, así nosotros también somos discípulos y somos desafiados a creer en lo incomprensible pero verdadero. Que Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amén.
La resurrección de Jesucristo nos desafía a creer. Nos desafía a creer lo imposible, nos desafía a creer lo incomprensible por nuestras mentes finitas. Pero hermanos, la resurrección de Jesucristo también nos desafía a creer lo invisible, a creer lo que nunca han visto nuestros ojos y nunca han palpado nuestras manos. Como ya hemos escuchado, la tarde del mismo día en que María Magdalena había visto a Jesús y Pedro y Juan habían ido al sepulcro también y lo habían encontrado vacío, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, escondiéndose de los judíos que habían matado a Jesús, y Jesús, como hemos escuchado, en persona se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y ellos se alegraron. La impresión que deja la narración bíblica es que el entendimiento de lo que estaba pasando como que venía poco a poco en ellos. No vemos respuestas contundentes de parte de los discípulos, sino como que estaban procesando todos estos acontecimientos poco a poco. A pesar de que Jesús les había anunciado con todas sus palabras estas cosas, ellos en esos momentos las estaban apenas comenzando a entender. Nos dice la Escritura a partir del versículo 24 del Evangelio de Juan, capítulo 20, que ese día que se presentó ante sus discípulos, no estaba uno de ellos llamado Tomás, al cual le apodaban el gemelo o el dídimo. Los otros le dieron testimonio a Tomás de lo que había pasado, habían visto al Señor vivo. Pero él contestó allá en Juan capítulo 20, versículo 25: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Estamos hablando de los discípulos de Jesús, los que habían estado con él por 3 años, a los que se les había anunciado por Jesús mismo que era necesario que él padeciera, que muriera y que resucitara al tercer día. Pero como reconoció Juan al principio, no habían entendido lo que las Escrituras decían acerca de la resurrección. Y aun cuando sus propios ojos lo estaban viendo, aún así no llegaban a ese convencimiento. Y aquí Tomás exclama: que la única manera en la que él creería esa versión que circulaba acerca de que Jesús había resucitado sería si él mismo podía tocar con sus manos las heridas de aquel que había sido crucificado. Él no podía creer que aquel que había sido crucificado estuviera vivo. Él no podía creer lo que fuera invisible a sus ojos. Pero Tomás, para él era más fácil creer en un Cristo muerto, que eso sí lo había visto, que en un Cristo vivo, que aún no había visto. Una semana más tarde, no fue el día siguiente, una semana más tarde, estaban de nuevo juntos los discípulos, encerrados. Tomás, toda esa semana en incredulidad. Estos pobres están diciendo que Jesús resucitó, pero hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. O sea, ya pasaron tantos días como que esto ya estuvo. Pero estaban encerrados y de pronto Jesús se puso en medio de ellos y les repitió las mismas palabras: la paz sea con ustedes. Y a estos discípulos dudosos, temerosos y escondidos, el mensaje que Jesús les da es este: la paz sea con ustedes. Les dijo Shalom. E inmediatamente se dirige a Tomás. Jesús venía con una misión ese día, 7 días después. Se dirigió a Tomás y le dijo allá en Juan capítulo 20, versículo 27. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano a mi costado y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús ayuda a Tomás en su incredulidad al mostrarle las evidencias que él pensaba necesitaba y necesitaba para creer. Pero además le exhorta acerca de algo muy básico en la vida cristiana: la fe. La fe. Un hombre que entiende las promesas de Dios y las cree. Un hombre que escucha la palabra de Dios y la cree. Tomás responde ahora sí con una fe contundente diciendo: Señor mío y Dios mío. Y esta es la respuesta de fe que se debe tener ante el Cristo resucitado. Ante el Cristo que murió y resucitó al tercer día. Esta es la fe que transforma corazones y le da sentido a nuestras vidas. Que puedas creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos y le confieses con tu boca como el Señor. Y Jesús agrega algo muy importante, allá en Juan capítulo 20, versículo 29. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos, felices, bienaventurados los que creen lo invisible. ¡Qué maravilloso! Jesús nos está incluyendo ahora a nosotros que no estuvimos allá esos primeros días después de la muerte de Cristo. A nosotros que no metimos los dedos en las heridas ni tocamos su costado. A nosotros que hemos creído por el testimonio de aquellos que lo vieron y hablaron con él después de su resurrección y cumpliendo el mandato que él les dio, comunicaron las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ese mensaje, que es el Evangelio, ha llegado a nosotros, quienes, sin haber visto a Jesús en persona, hemos creído en él. Se nos llama entonces dichosos, felices, bienaventurados, porque aunque nuestros ojos nunca le han visto, creemos y confiamos que Él vive porque el tercer día se levantó entre los muertos y celebramos este día su gloriosa resurrección. Creemos lo imposible para los hombres, creemos lo incomprensible de su poder manifestado y creemos lo que es invisible para el incrédulo, pero que es certeza para el creyente. Entendemos que un Cristo muerto para nada sirve, pero un Cristo vivo transforma todas las cosas. ¿Cuán importante es creer en la resurrección de Cristo? Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 concluye diciendo: Jesús hizo muchas otras señales maravillosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. El recuento de eventos que se nos hizo en este capítulo 20 y los anteriores del libro de Juan son apenas un puñado de las evidencias que señalan a Jesucristo como el Cristo, el Hijo de Dios. Sus discípulos fueron testigos de todo esto y su testimonio ha ido de generación en generación pasando hasta llegar a nosotros. ¿Y cuál es la relevancia de creer en Jesús como el Cristo o el Hijo de Dios? Porque esta es la única manera de tener vida eterna. Es decir, una relación eterna, constante y abundante con Dios solo por su gracia. Si Cristo no resucitó, si lo imposible no ocurrió, si lo incomprensible no pasó, si lo invisible no existió, entonces estamos perdidos. Pero si Cristo resucitó, entonces nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido adoptados como hijos y hemos recibido el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Es decir, hemos comenzado a vivir ahora mismo la vida abundante y eterna que solo un Cristo resucitado y vivo nos puede dar. Por eso la pregunta importante esta mañana es: ¿eres de los dichosos que sin haber visto han creído? ¿Crees que Jesús es el Señor que resucitó al tercer día de entre los muertos? ¿Has recibido con fe el testimonio de los que fueron testigos presenciales de hechos históricos? ¿Has rendido tu vida al señorío del Cristo resucitado? Entonces, hay buenas noticias para ti y para mí que estamos batallando en esta vida. Este es nuestro consuelo en la vida y en la muerte, que el Señor Jesucristo resucitó. Y porque Él culminó su obra de redención, todos los que viven y mueren en Él serán también resucitados para vida abundante y eterna en Él. Por eso, si a nuestro alrededor estamos sintiendo el flagelo de la muerte, y quizá algunos ya hemos sentido en nuestro pecho su espina venenosa que oprime nuestras vidas y nos desanima a seguir adelante, recordemos que hubo alguien que luchó con la muerte y la venció, y Él es la resurrección y la vida, y Él es nuestro Señor y Dios. Amén. Si has visto partir a personas que amabas y la muerte te ha dejado con ese sentido de derrota, recuerda que la muerte es un enemigo vencido porque Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día. Si vives con temor o angustia por tu propia muerte, pon tu fe en el Señor Jesús, quien es la vida y la resurrección, pues su promesa es que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hoy celebramos este evento histórico, porque la piedra angular del Evangelio es la resurrección de Jesucristo, y esta le da sentido a nuestra fe, a nuestra vida y a nuestra muerte incluso. Hoy celebramos este evento histórico que atestiguaron ese primer día de la semana, muy de mañana, cuando el ángel les preguntó a aquellas personas: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, En Jerusalén vas a encontrar una tumba vacía porque Jesús no está allí. Porque, hermanos, el Señor Jesús ha resucitado. El Señor Jesús ha resucitado. Y a Él sea la gloria.
Amén.
Oremos. Padre, eres bueno, eres misericordioso. Y nos has dado esta mañana este gozo y privilegio de estar reunidos, tu iglesia, aquí. Señor, cada domingo que celebramos la resurrección de Jesucristo, cada domingo, semana tras semana que nos reunimos para proclamar su victoria. Quizá en diferentes locaciones, pero una misma iglesia, una sola iglesia, en un solo corazón, hemos elevado a ti nuestras alabanzas. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de acuerdo con nuestra necesidad. Sigue fortaleciendo a tu iglesia y que este mensaje de victoria, este mensaje de vida, este mensaje de resurrección llegue hasta los confines de la tierra por boca de todos tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que hace discípulos. Gracias, Señor, por esto. Padre, eres bueno y misericordioso y a ti te damos la gloria en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén.